TNC después de escuchar.
Hola, esto es que meses después de escuchar, programa número 473. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
No sé si se acuerdan que nosotros cuatro arrancamos el año, más o menos arrancamos el año. Este fue un podcast que subimos en febrero, si no me acuerdo mal. Hablando de Shaun of the Dead, la que me parece que discutiblemente sigue siendo la mejor película de este muchacho Edgar Wright, a quien queremos un montón. Tal vez es un signo del año jodido, que el año que esperábamos que sea un poco mejor que el 2020 y terminó siendo muy parecido al 2020, que vamos a cerrarlo.
Pero más caótico, más inesperado todo el tiempo, como ¿cómo va a pasar esto?
Es verdad, a mí me ayuda más a la metáfora que bueno, terminamos hablando de lo que debe ser, esto sí me parece que no hay...
Discusión.
No hay debate posible.
Acá. No hay debate posible de qué es lo peor que hizo Edgar Wright en su carrera, lejos... Sí. Es una película que, viéndola con amor, yo diría que es mediocre. Viéndola sin amor me parece que es pésima. No sé qué piensan ustedes.
Creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Recién lo estábamos hablando, creo que la que le gustó un poquito más es a Vicky, pero estamos todos de acuerdo de que es una peli bastante mediocre y que sobre todo que se fue cayendo con el tiempo, ¿viste? Mientras más la pensás, más cosas le encontrás.
Pasa eso.
No está bueno recordar una película por las cosas que no cierran.
Es una película que en el momento en el que la estás viendo un poco te decepciona, en el momento en el que la estás viendo decís, che, esto es largo. Ay, Dios,
a mí me aburrió.
Ay, todavía le falta. Ay, ¿por qué? Y después, tipo, termina y decís como... Eso no estuvo bien, ¿ah? Como, hay algo que lo voy a terminar de armar después, pero acá no. Y la pensás, y al otro día decís como, uff, estaba re mal.
Lo que sucede al final está tan... Te da la sensación de que el director de esta película, sea quien sea, ¿viste? Suponiendo que no lo conocemos, está confundido.
Sí, y después decís como, ah, era Edgar Wright, ¿qué pasó?
No, casi no se lo puede reconocer.
No, de hecho, uno de los mayores problemas que tengo con la película es que no reconocí a Edgar Wright, no reconocí su ojo, las cosas, la manera de escribir interesante que tiene, no lo ves. Creo que tenés un mínimo vistazo de él cuando ella está armando la valija y eso es todo. Y listo, chau, se fue Edgar Wright. Y a nosotros nos gusta verlo por cómo hace sus películas y acá parece que no es él. Pero es él, qué sé yo.
Sí, a mí me pasó un poco eso que estaban diciendo ustedes de que se me fue cayendo con... O sea, un poco durante la película, o sea, cuando fue llegando a la segunda mitad y ya al final... Pero también con el pasar de los días, o sea, como que al otro día me gustaba menos y la pensaba y así dije, ah, pero ni bien arrancó, yo estaba como bastante entusiasmada, porque bueno, yo esperaba mucho esta película, porque bueno, acá todos ya dijimos que nos gusta Edgar Wright, y tenía muchas ganas de ver esta, porque a primera vista parecía que tenía todo lo que me puede gustar, porque parecía que iba un poco por el terror, un misterio, los trailers la vendían... como bastante bien, se veía linda, y bueno. Y arranca bien, o sea, hay como una secuencia inicial musical muy linda, con un plano hermoso de la protagonista ahí como en una puerta, a contraluz, todo muy bello, y dije, bueno, tipo, estoy viendo a Edgar Wright. Y después, viste, que se te va cayendo. A mí no me llegó a aburrir, como decir aburrir, pero sí, fue como, mi cara fue cambiando, digamos, a confusión.
Sí, a mí me pasó que yo la fui a ver ya habiendo leído, no he leído críticas específicas sobre la película, pero sí habiendo entendido que había como una predisposición de que la película era medio chota, claro, no estaba tan bien, y me pasó algo muy similar a lo que decías vos, Vicky, de que el primer rato, tipo, me senté y digo, che, esto está bien, y cuando entra por primera vez, tipo, la primera secuencia en donde ella pasa a los 60, dije, ¿cómo no me va a gustar esta película?
Sí.
Y después llegué al final y dije, claro.
De hecho, creo que el primer pase a los 60 es el mejor momento de la película, para mí, por lo menos.
El momento más creativo visualmente.
Sí. Claro, el más prodigioso, el más creativo, y con la música, y aparte como que te engancha la idea de decir, tipo, ah, estoy viendo, tipo, esto es medianoche en París, pero cambiado.
Sí, él siempre tiene buen gusto musical, digamos, yo estuve escuchando los temas de tipo, el soundtrack de esta peli toda la semana, pero fue
algo bueno salió.
Pero tiene esa cosa además que es muy interesante al principio, porque todos estos elementos oníricos que hay, esta cosa de que a ella le cuesta darse cuenta, como tuvo un sueño recopado y de repente es como, no, pará, no fue un sueño y esta cosa de que es y no es. Y a medida que avanza, toda esa magia y toda esa cosa interesante no solo se pierde, desaparece por completo. Como sí, que te olvidas que en algún punto dijiste qué bueno que estaba esto que estaba viendo, me parece.
La premisa es bastante básica, pero me parece que eso es algo que se puede decir de prácticamente todo el cine de Edgar Wright. Y de esta premisa se podría ver. Podría haber nacido una película entretenida, interesante, no necesariamente con algo para decir, aunque siempre las pelis estuvimos descubriendo este año que siempre tienen algo interesante para decir, por más que parezcan a simple vista como cine de entretenimiento, un cine que, salvo los últimos ejemplos, las últimas cosas que hizo, un cine que hacía con sus amigos para divertirse prácticamente. Mm-hmm. Pero sí, termina no sabiendo qué hacer con esta premisa, con el mundo que crea.
Hay un poco esto de que decía Juli recién, esto de que es difícil como identificarlo a él como autor detrás de la película, más allá de como los movimientos de cámara y cosas que nosotros no sé, estamos más acostumbrados a ver y entendemos que es como filma él. Y a mí me pasaba que para mí lo más terrible que tiene esta película es que el guión es muy flojo, está muy mal organizada la información, y me pasaba lo siguiente, de que nosotros, digamos, durante todo el tiempo la vemos que a ella la empiezan a perseguir los fantasmas estos, y salvo el primer momento que ella descubre que tiene el chupón, ¿no? Que es algo que él había pasado en el sueño, pero que pasa en la realidad, los fantasmas nunca le hacen nada, de verdad. Tipo, están ahí y no le hacen nada nunca, entonces nunca propone la película de la manera en que organiza la información de que ella está realmente en peligro. Sí. Tipo, ve cosas, pero las cosas que ve no están afectando nada más allá de la salud, ¿no? De que ella se está volviendo como lentamente loca. El tema es que ella se está volviendo lentamente loca tampoco le afecta demasiado en las cosas que está viviendo, porque el noviecito la sigue queriendo y la banca en toda. La maestra de la universidad la banca en toda, le dice, vos sos re genia, re capa, no te puedo decir. Y después, tipo, la mujer tampoco la echa del espacio, tipo, no repercute, no pasa nada, no le pasa nada, tipo, realmente
eso es
no
lo que hace
ningún,
que
no tiene ningún tipo de consecuencia.
Sí, literal, casi apuñala a una mina y tipo, ay, bueno, pero bueno, está pasando.
Ay, no,
un momento,
pero
difícil.
Fue tipo, fue un mental breakdown, nada más, le puede pasar a cualquier estudiando esto.
En ese momento me causó mucha gracia porque el personaje del noviecito, del chico que le gusta, es la nada misma. Y me causó, ya para ese punto, a mí me había perdido completamente la película, y para ese punto casi me río porque le quería decir, che, por más que te parezca linda,
claro, digo,
no llamá
vale
al hospital.
Ya hay un límite, ¿entendés?
O sea, no. Casi mata a alguien, y vos no sabés que porque está viendo fantasma, parece.
Claro, según... claro. Aparte, él está creyendo, está haciendo como un salto de fe, de que ella le dice, no, porque estoy viendo gente en mi cabeza.
Y alguien le dice, estoy viendo gente en mi cabeza, te quedas como yo, un montón de películas que empiezan así y no terminan bien.
Sí, y de última vez
es
que...
Y aparte, no es que ellos están nunca enfrentados, digamos, todo el resto del mundo que no es ella, que no ve los fantasmas, nunca se enfrenta a los fantasmas, no es que alguien más los ve, que es lo que suele pasar en las películas de terror, que en algún momento esas personas que no son creyentes del fenómeno sobrenatural se ven enfrentados y tienen que decidir creer o no. Y este chico tiene solamente la palabra de la chica que se quiere coger y nada más, tipo,
sí, pero eso es suficiente, no vale, porque tiene 18 años.
No lo quería decir así, pero sí.
No vale la pena, amigo, estás loco.
Sí, sí, lo otro es que el tono igualmente de la película puede acompañar a que sea un poco más fácil de digerir, que este pibe la sigue para todos lados, ¿viste? Hay otras historias en donde está el detective que ve las cosas sobrenaturales y el otro tiene que simplemente creerle, qué sé yo. Pero acá está todo muy muerto. Como dicen ustedes, la energía se va perdiendo, se va disipando, la poca energía que tienen desde un comienzo, que me parece que tampoco es mucha. Al punto de que a mí yo estaba desde la segunda mitad, estaba esperando que termine, estaba, bueno, a ver a qué van con todo esto. Evidentemente el viejito ese que está dando vueltas no es quien creemos que, porque nos lo quieren hacer creer desde la primera vez que lo vemos, así que es obvio que no va a ser. Empecé a pensar, creo que justo incluso desde antes de que ve el supuesto asesinato, que por ahí la que estaba cuidando la casa era Anya Taylor-Joy. Y bueno, nada, quería saber a dónde iba todo esto.
Cómo
lo
resolví, y todo se resuelve a medias tintas. Todo es como, ok, listo, dale.
Sí, no sé si... Capaz entiendo por qué decís a medias tintas, pero es tan extraño el final que no me sale decirle así. Es como, va tan
pero
duro
a... Pero yo siento que está todo procesado a la mitad. O sea, es una película a la que le falta pensar la parte del guión como, bueno, cómo resolver las cosas. Porque los conceptos parecen un quilombo.
Sí,
las cosas
aparte
que te
creo
está presentando,
que
es todo siempre...
Sí, creo que también un poco lo que decía Belu, esto de las reglas como de lo que está pasando es todo muy conveniente y como que no se entiende bien, porque tenemos por un lado el momento del chupón, digamos, o sea, al otro día del chupón, que decimos, bueno, entonces lo que sucede es que después de esta primera secuencia en los 60, que está todo muy lindo filmado y todo, lo que vemos es como que ella se corporiza, digamos, en Anya Taylor-Joy, pero en las siguientes veces como que no es más así. Y después empieza a pasar de esto de que los fantasmas como que empieza a ver, o sea, como que todo está medio raro, también la visión que ella tiene, o sea, ¿por qué tiene esa visión si después fue al revés? Ella en su cabeza, no sé, es como que todo está un poco engañoso, digamos.
Sí,
está, de eso tenemos que hablar un minuto, sí, porque claro, es extrañísimo.
Está todo puesto de manera como muy conveniente y no sigue ningún tipo de regla de mundo verosímil que vos querés plantear. No. Bueno, las películas de terror, tipo, hay fantasmas, pero los fantasmas cumplen cierta regla para
y
que
hacen
la historia
algo,
tenga algún
tienen
tipo de
algo
sentido.
Acá están en el momento en el que tiene el chupón de una joya, entonces decís, es ella. Pero después está parada del otro lado del espejo intentando romper el espejo para agarrar a Sandy y decís como, ¿qué? ¿Cómo?
Claro, porque si vos establecés lo del chupón, es para decir, bueno, fíjate, lo que le pasa a ella en el sueño como cuerpo de Anya Taylor-Joy le pasa también a su cuerpo en la vida real 2021. Pero claro, después, entonces, al final no es tan así. Sí,
tendría que sentido que ella se sienta en peligro justamente por eso, porque
pero
el personaje...
Los fantasmas no le hacen
pero los fantasmas no la tocan, no hacen nada, simplemente sí, sí. Están ahí para hacer...
¿Sabes qué? Una cosa, esta película, de esta película se está hablando hace un montón, y como a mí me pasó como le pasó a Belu, que llegué a ella ya habiendo leído una que otra cosa. Algo muy divertido fue, esta película evidentemente llegó un mes antes que Argentina a México, uh-huh. Y un colaborador habitual que se llama Trey, que participa mucho en nuestro servidor de Discord.
Hola Trey, un saludo.
Un saludo para Alan Márquez, el nombre verdadero.
Revelaste su identidad.
Nos contó después de haber visto Last Night in Soho, censurado para spoilers, para que directamente, yo igualmente lo releí, pero
sí,
para que nadie
le gusta spoilearse las
cosas. Para que nadie se pueda sugestionar si no lo quería, dijo algo así como de las dos películas de directores hombres que quisieron ser, y esto es un término argentino, seguro que no lo dijo así, pero aliadines, la mejor es The Last Duel. Y sí. Claramente sí, porque acá me parece que él intenta...
Yo no sé ni para qué se quiso meter en eso, porque de última no era necesario para contar ese misterio.
No hacía falta que fuera por ese lado. Es como que yo les decía a ellos, se leyó tres hilos de Twitter, pero no lo terminó
de entender.
No llegó hasta el final. Claro, no llegó hasta el final, se salteó un par, viste, entre mera, como, che, esto es larguísimo.
Porque sí. De última, si vos querés contar la historia de Last Duel, o sea, la historia te pide que vayas para ese lado, porque bueno, la historia es sobre eso. Acá es tipo literalmente un misterio aleatorio que podés...
Yo estaba pensando que esta película es una hermosa ilustración de los riesgos de salir de tu zona de confort. Porque claramente intentó hacer algo que no...
Sí, y hay algo de que, hablando de la zona de confort de él, él es, por lo menos se presenta, ¿no?, al mundo como un tipo muy cinéfilo que le gusta la película, como Tarantino, digamos. Habla con Tarantino.
Claro, porque un montón de referencias. Sí.
Exacto, muchas referencias. Le gusta el giallo, dijo, bueno, voy a hacer mi versión de giallo. Es algo... No sé si mi versión de giallo, pero dijo que claramente se inspiró en un montón de películas italianas que responden al género del giallo para hacer las Night in Soho. Y la verdad es que el giallo se lo pasó por el orto.
Sí.
Es más giallo Malignant, tipo, Malignant repiensa más el género que esto, que es una justificación. Tipo, dije, bueno, sí, giallo porque hay unas luces de colores, qué sé yo.
Sí. Bueno, yo escuché, ya hablamos de este loco género, subgénero, creo, italiano, varias veces este año. Yo no sé tanto de él, pero encontré una reflexión que decía: el giallo no hubiese necesitado justificar las luces de colores en la habitación del protagonista. Y acá está la boludez de hay un restaurante francés al lado y después no podés dejar de pensar que, ah, claro, esta es la bandera francesa. ¿Viste?
Claro,
es rarísimo.
No sé, es
está lleno
sí.
De decisiones.
Bueno, igual
que
a mí la decisión de la luz esa me parece bonita. Tipo, me parece que genera un efecto que está bueno.
Me parece que llega un punto que lo vi tanto que...
Claro, pero si vos decís que tiene algún tipo... Esa
suma.
Luz que es bonita, tiene algún tipo de... función narrativa, decir, bueno, ya va a estar hinchada las pelotas de la luz, no va a poder dormir. Y
claro, le genera epilepsia.
Claro, sí, o le suma su estado de locura que va
claro,
a.
Claro, el fantasma aparece cuando la luz está roja, nada más, ponele.
No sé yo, pero no tiene ningún tipo de función narrativa más allá de que es red canchero, qué sé yo. Siempre
sí.
Él tuvo un cine canchero, pero por lo menos
las cosas cancheras que usaba servían para llegar a la trama a algún lado. Acá por eso se siente como que. estuvo todo, ay, esto va a pasar esto, pero no están, no está interconectado, nada de las cosas que quiere contar están, están conectadas. Entonces, de repente tenés la chica mala del grupo que no aporta absolutamente nada excepto la justificación pedorra de ella se mudó, que se podía mudar, no sí, hacía falta eso, tipo, sí. Siempre vivís con mi abuela y quiero estar en un lugar más tranquilo y encontré una casa con una vieja, listo, claro. Ya está, se siente como mi casa.
Sí,
pero está siendo mala que no suma nada.
El personaje de las Mean Girls es tipo... A mí una de las cosas que me hizo, me dolió mucho por esto de que me encanta el cine de Edgar Wright normalmente, es que se siente, por momentos se siente una película bastante bien filmada, pero que podría haber visto enganchado en Disney Channel. Hay momentos que son tan básicos.
Sí, como que no sé si es Disney Channel, que vos me dijiste eso, y para mí es más como, viste, como esas...
Sí, no.
Tiene slasher, claro, tipo Riverdale. Como Fear Street, digamos, como una cosa, como Riverdale, como Fear Street, como ese tipo de cosa adolescente, que no sé si es Disney Channel, pero es un poquito claro, más,
pero
tipo,
es el heredero,
que quiere
es,
ser...
es Disney Channel, pero tienen tetas.
Claro, es lo que pasás a ver después de que terminás Disney Channel, claro. Tipo a los 14, 15, claro, entras ahí, sí. 14, 15.
Me encanta el concepto.
Claro, bueno, y hablando bien. Un poco de eso, hablando ya de estas cosas, me parece que también es la película peor casteada de todas. Uh-huh. Me parece que ninguno de los personajes tiene química entre ellos. Tipo, ella con el novecito... menos onda que bandera de chapa ese pobre pibe que está ahí elegido, ¿por qué?
Me dio lástima, porque encima claro. Está ahí es él porque es negro, ¿viste? Para
se
una cosa progre.
Sí. Pero encima es progre raro, porque tenemos un momento cuando la vieja entra y como que dice, ah, te está por violar y es tipo un negro y es como raro.
Claro, sí. No, a mí me pareció que eso por lo menos iba a ser interesante, tipo, va a decir, bueno, lo tenés ahí y vas a hablar del racismo, de que esta mujer obviamente que salta a la conclusión de que la sí. Estaba violando porque él es negro, vas a decir algo sobre eso y no dice nada.
No, bueno, a mí me pasa que, claro, como que tiró así un montón de temas que son temas como que sí, bueno, no puedes tirar así nomás y no tipo decir algo. El otro gran tema es la salud mental. Vos no podés tirar, tipo, y mi mamá se mató porque enloqueció porque la ciudad, las luces, tipo, no sé cómo.
Y la madre aparece todo, dos veces, tremendo. Tipo, ¿qué es eso de mover el fantasma? Al no. Principio y al final.
Y después claro. Es reemplazada por Anya Taylor-Joy. Claro. Tipo, ¿qué significa
eso? ¿Es esquizofrénica? Está hablando de que se hereda la esquizofrénica. No sé, es como todo raro. ¿Qué es lo que quiere decir?
Sé que me parece que esto también es. Últimamente estamos hablando mucho de signos de los tiempos. Me parece que esto es un signo de los tiempos.
Pero parece como
tocar
que
temas
agarró un generador random de ideas, tipo sí. un programa de la compu, un AI que le tiró cinco temas que tipo...
Tienen que estar en todas
trend topic.
Claro.
Y los agarró, pero sí, no sí, los conectó.
Sí. No.
No los
a mí eso, lo del suicidio de la madre me hace remil ruido, porque siento que está puesto como para que ella lo tire en un par de diálogos y digo, ¿pero para qué incluiste esto? Que es re jodido.
Claro, es que después
en
no
realidad
le pesa.
Me parece...
Es que en realidad no le pesa porque nunca tiene peso narrativo, digamos.
Claro.
Está compuesto por la palabra y nunca es que la sigue viendo la madre, entonces ya tiene miedo de volverse loco como la madre y estás contando algo ahí, nada, tipo, lo dice un poco al principio... Y después se vuelve Luca y nosotros, no sé, tenemos que identificar que ella tiene miedo de volverse... O sea, estás
claro.
Haciendo un salto de fe.
A mí me da la sensación de que falta unión, pero eso se pone justamente por la falta de peligro. O sea, claro. El peligro es que se vuelva tan loca que se va a terminar suicidando como la madre. Es una cosa
claro, pero
medio
no,
insensible.
No
pero
está...
no se siente peligro ni con eso, ni como dice Belu con los fantasmas. No hay nunca una sensación de nada. Y en el momento en el que siento que te genera cosas, es como te genera duda de qué mierda estoy viendo.
Sí, básicamente.
¿Por qué?
El otro momento que es más guialo, que creo que está bastante bien filmado, es el asesinato.
Sí.
En particular, creo que el mejor plano, el plano más Edgar Wright, el Edgar Wright de Scott Pilgrim, podríamos decir, es este en el que vemos el reflejo en el cuchillo.
Sí. Que encima ya estaba en el trailer, creo. Bueno, sí. O en un póster.
Que es raro porque es también el momento con él. Más giallo de todos, o por lo menos interesante visualmente, viste, está pasando algo re violento, viste, tenés ganas de verlo, pero igual no tiene ningún tipo de peso narrativo, ¿entendés? Tipo, rompe las reglas las mismas reglas que él había establecido del mundo, porque nosotros le creímos que ella ve los fantasmas de
claro.
Verdad. Y lo que está viendo ahí es un pigmento de su imaginación, no son los fantasmas de verdad.
Sí,
entonces, ¿qué es pito ve, amigo?
Eso, ese es el tema. ¿Qué está viendo? La casa tiene memorias, pero si tiene memorias, entonces tendría que estar viendo la cosa posta, ¿no? No un reflejo,
claro, bueno.
No una... ¿Qué tipo? ¿La vieja pasó haciendo como un vudú inverso en la casa para decir, la casa va a mostrar lo que yo quiero?
O si no, es como que ella está tan tipo traumada por todo de que ella misma está creando o intentando ver por todo lo que se está sugestionando.
Claro, sí.
Y pero en todo caso, tiene más sentido que ella quiera ver a la persona con la que se está sintiendo identificada defenderse que siendo asesinada.
Claro.
A mí me parece, yo quería sacar el tema primero para decir que ese momento está bueno. Ya en ese punto igualmente la peli te va perdiendo. Creo que para ese punto ya estás viendo los fantasmas de los clientes. Que esa, cuando mencioné lo del tema del Aliadín, esa fue la primera cosa que empecé a entender. Después el final lo confunde, pero cuando se suponía que teníamos que entender que los fantasmas que las echan son los tipos que pagaron una puta, ¿viste? Básicamente era como... No es mucho. O sea,
¿qué estás queriendo decir?
Son los mismos creepy. Igual, por lo que muestra.
Es que ese es el problema. No sé si cada persona que fue en la historia de la humanidad con una puta es un tipo con plata todo creepy.
No, pero extraño. Es lo que por lo menos intenta mostrar acá. Claro. Acá te está mostrando que es un tipo que sabe que la piba no quiere, pero igual como pagó, listo, es
está,
su propiedad.
Está un poco desde el punto de vista de ella, claramente, que nunca quiso hacer eso. Ella quería ser cantante y bueno, y el tipo este le está obligando a cogerse un montón de viejos creepy.
Bueno, claro.
Y el tema es que la película te lo refuerza constantemente. La película está reforzando esta idea constantemente, pero después esos tipos pasan a ser víctimas.
Claro.
Y dices, ¿qué mierda me estás queriendo decir?
Ahí cuando está, se pone confuso. Pero yo quería... Por eso tenía ganas de ir en orden. Me parece que es una cosa muy... Es una forma muy simplista de tocar también un tema complejo que la prostitución y qué sé yo. De repente son fantasmas, son monstruos que las echan.
Estoy harta de las películas que tocan el tema del abuso como si fuera... Está de moda, hay que hacerlo. La concha de tu hermana, no puedes tocar un tema así como si fuera la nada misma, como si fuera un tilde para tachar de un cartón y cumplí. No, porque tenés que tener cierta... O sea, todo el mundo puede hablar de todos los temas. Me parece que es re importante que se esté hablando de todos estos temas y que se los esté representando.
Sí.
Pero al mismo tiempo tenés que saber de qué manera lo estás representando.
Sí, o sea, con que lo menciones no significa que lo que
no
esté tratando...
No, igual de última...
Y además no hace falta que lo incluyas. Porque de nuevo, esta película no necesitaba esta trama. Esta trama está agregada a la fuerza. Parece que la metieron con fuerza el tipo iba a estar acá y me traes al negro ya que estamos.
Yo creo igualmente que es bastante principal en lo que quiere contar Edgar Wright. Lo que también está bueno de decir es que sí, cualquier persona, hombre o mujer, puede tocar cualquier tema. Por lo menos esa es mi opinión. Y también está bien decir, y hay veces que falla.
Pero con responsabilidad para ciertas cosas.
Claro eso. Mirá lo Jim Wan, que se hizo un peliculón sobre estos temas.
Sí. Pero bueno, lo que quiero decir es, una vez, en un momento cuando alguien falla, en este caso Edgar Wright, no hay ninguna duda que falló. No es un... Para mí no se tiene que usar de munición para decir ¿ves que tiene que haber una mujer metida?
No necesariamente. Tenés que investigar un poco más, que charlar un poco más y no sé, reescribir un par de veces.
Tal vez tratarlo desde otro punto de vista.
Sí, y si no te sentís como con la suficiente capacidad de decir, no, che, la verdad que no sé bien qué decir sobre esto, y no lo incluyas, es otra cosa, o sea, nadie te está obligando.
Claro, eso, repensarlo, como me parece que está bárbaro que lo haya querido hacer, y de hecho es uno de esos temas que digo, tenía todo el potencial para servir, ¿entendés? Para funcionar de la manera correcta. Y acá termina siendo esa cosa medio extintas y confusa y extraña, como
rarísima,
que sí, pero no.
Es rarísimo, sobre todo cuando pensamos en el final. A mí hay dos momentos sobre el final que me miré con mi hermana en el cine.
No, cuando agarra el teléfono y dice, llama a la policía, tipo, it's too much. Ahí yo dije,
ayúdanos.
Le pasa el teléfono.
Rarísimo, y al final de todo, cuando ella le guiña el ojito en el espejo, dice, ¿qué?
Yo no entendí eso.
Claro, bueno.
Al final el feminismo es cuando las asesinas
cuando
están orgullosas de vos.
Yo no entendí que quiso hacer con eso. Tipo, está poseída por la mina, que la ve, la acompaña, no sé.
No, pareciera, lo que pasa a mí...
Como que vive en su interior ahora.
Es que vive en su interior y ella está empoderada por la asesina. Sería el raro. ¿Qué es esto?
Rarísimo. Bueno, aparte encima como que la ve, primero la ve a la madre que decís, bueno, tipo, ponerle a la madre suicidada ahí. Y después la otra, y entonces, como que ahora sus dos referentes, sus dos mujeres referentes son tipo su madre.
Bueno, es como que te lo terminan sí, como tratando de meter en la garganta, como que es la otra figura materna, claro, la nueva figura materna.
Porque, claro, yo en su momento cuando lo vi dije, bueno, es que ahora va a estar perseguida por esta figura toda la vida, tipo, va a ser una cosa de terror, tipo, nunca se va a poder despegar de ella. Y le guiña el ojo y le
hace como,
la hace,
aguante el feminismo.
Mamis. Y eso ni siquiera es. Porque las Rape and Revenge hacen esto. Y hay Rape and Revenge que están muy bien construidas. Qué sé yo, hablamos acá de
Revenge literal
que es excelente y que es espectacular y que maneja el tema justamente de la venganza dentro de esta situación. Pero acá ni siquiera es eso, porque el tema está tocado tan por arriba, tan superfluo, que medio que toda la trama es superflua. Todos los temas que toca son como, o sea, solo toca la superficie de todos los temas que quiso incluir. Entonces acá es como la nada misma.
Sí, sí, sí. Aparte, el tema del señor este que ella ve, que cree que es Matt Smith, digamos, es muy raro. Porque
al
después
final
no
la policía
es...
era re buena, chico.
Pero sí, igual era un tipo creepy, que estaba tipo siguiéndola y le decía un montón de cosas y al final tipo se termina muriendo encima al por final, medio por ella y al final... tipo por su culpa y al final no mataste al policía, ¿qué tipo?
O sea, al final las mujeres son o torpes, o mueren hombres por culpa de que las mujeres son o torpes
o asesinas,
sí.
Y están todas locas encima.
Claro. Están todas locas.
Sí, están todas
locas. Sí, obvio.
Y bueno, mi experiencia no mentira.
Bueno, sí, esa era una de las cosas que también decía esto de que al chialo lo toma para las luces de colores, qué sé yo. Una, digamos, una de las líneas argumentales que suele ser un tropo recurrente en todas las películas de chialo es la investigación policial. Pero la investigación policial en las películas de chialo siempre es torpe y nunca lleva a ningún lado porque los policías son todos unos...
como el Malignant.
Sí, sí, sí. Como Malignant, exactamente, porque es, digamos, un tropo que surge en un momento muy particular de la Italia de esa de ese momento, digamos, que ellos repiensan la investigación policial, la figura de las instituciones y qué sé yo, y termina, ¿no?, como esparciéndose en este género que es mucho más como de entretenimiento, no como el otro cine de los 50 de Italia de ese momento, que es como mucho más serio, Fellini, qué sé yo. Y acá, tipo, pasa esto de que, bueno, al final el policía era bueno, lo mató por una casualidad, ¿entendés? Tipo, fue culpa de ella matar al policía que era bueno, que estaba ahí triste porque no pudo salvar a todas las mujeres que él siempre quiso salvar. Y después sí, va y tiene un momento que me hizo acordar con esto de Malignant, que es igual a Malignant, en donde va a la estación de policía. La policía los interrogan y en vez de decirle esta cosa de, bueno, vos sos una loca, ponele entre comillas, que siempre, que suele, que es lo que pasa en las estaciones policiales, tipo, la institución dismisea tu reclamo que es válido, viene la policía y bueno, le dice, bueno, vos tenés que juntar información.
Sí.
Es como el negro, ¿entendés? Tipo, ¿por qué le crees a esta chica? No tiene ningún sentido.
Sí, sí. ¿Por qué le creerías a una piba que viene y dice, yo, escuchame, estoy viendo un asesinato, pero ya pasó, po, tipo, fue en el pasado, entonces necesito que te fijes toda la gente a la que mataron? Te vas a cagar de risa.
Sí, bueno, lo otro que es extraño, hay un montón de cosas. A mí recién me dio mucha lástima, Belu, como pasaste volando por el final, o sea, la confrontación con la asesina, digamos, porque hay mucho para decir sobre eso. Una de las cosas que hay para decir tiene que ver con el policía, que en sus últimos momentos vivo dice algo así como, nunca pude encontrar a Matt Smith ni a los huesos de ella, algo por el estilo. Y debe ser, ahí sí, me parece que te dan la razón, debe ser el peor policía de la historia, porque al final la piba estaba viviendo
estaba
en la misma
ahí,
casa.
Literalmente sí. Ahí, ¿entendés?
Claro. ¿A dónde buscó?
Tipo. El hijo capaz fue, tocó la puerta y dijo, tipo, ¿vivís? ¿Sos vos? No, yo soy Cosme Fulanito.
Claro,
no,
tenía unos bigotes.
Tenía el bigote, sí, como, oh, no me suena.
Sí, sí, o sea, tiene que haber vuelto muchos años después para que no la pueda reconocer.
Porque conserva el nombre, porque ella se da cuenta por la carta que tiene el mismo nombre.
Ay, por Dios, no me acuerdo de ese detalle,
no es que
pero
llama,
lo hace más idiota todavía. Pero bueno, nada, una vez que entra a la casa y ella le dice que le va a hacer un té, que se tranquilice... Su sentido anácnido cinéfilo sabe que la está envenenando o algo por el estilo. La está drogando. Probablemente lo más probable es que la esté drogando porque seguro la necesitamos despierta y viva. Entonces seguro va a estar viendo las cosas medio confusas, que es lo que termina pasando. Uno de los recursos más divertidos de este final es cuando está subiendo las escaleras y están como en una especie de teatro.
Sí,
eso está,
sí,
está divertido. Pero bueno, nada. Resulta que sí. Esta mujer no fue asesinada por su cafillo, creo que se le dice, sino que fue al revés, y después no solo eso, sino que estuvo matando a todos y cada uno de sus clientes.
Nadie se dio cuenta.
Además, el tipo era el peor cafillo, el tipo, viste, como le traía un cliente y no se iba nunca. El tipo como, ¿y dónde está? No, bajó por la ventana. Sí. ¿Qué onda?
No, pero creo que eso después, yo interpreté que era después de que mata al cafillo, como que va y persigue a los demás, no sé. También
claro,
es,
o sea, Matt Smith es el primero.
Yo entendí como que ella los mataba en el momento.
Ah, no, creo que no.
Yo también,
pero bueno,
entendí porque los fantasmas están vestidos en ropa.
Claro, están bien, tipo, tienen la musculosita
los
de abajo de la camisa.
Y cuando está por subirse encima, ahí los acuchilla.
Claro.
Sí,
vale, no importa. No,
tipo,
no.
¿Cómo arrastraba? Los bajaba por la escalera, los deshacía en la bañera de la pieza.
Esto ahí es abajo, una, es ¿no? Otra... Como en el piso, en el entrepiso.
Ah, es verdad, en un momento...
Como que levantaba la tabla y lo tiraba ahí.
Y aparte, supuestamente eran como tipos importantes, nadie preguntó.
Eran todos...
Que lo último que se supo de cada uno.
Nadie sabía que Donald Trump está muerto.
¿No? Claro.
No, y aparte el olor a podrido que debe haber en esa casa con 500 cuerpos. Nadie...
Sí, están tantos detalles que no encajan. Sí, lo otro que a mí me causó un poco de gracia, acá ya estamos medio... Siendo detallista.
No, claro, bueno, pero claro. Es lo que pasa cuando una película te pierde en el medio. Sí, si una película no genera esa confianza de. O sea,
nadie
la suspensión del descrimiento.
Malignan, ¿por qué tenía el coso en la cabeza?
Sí, hay películas de las cuales yo jamás me voy a preguntar cosas como no importa la construcción del universo, me chupo
claro.
Porque todo funciona. La película sí funciona. Acá está tan mal la película que no te queda otra más que decir, ¿y cómo no se dieron cuenta de esto?
Claro.
Dale.
Por eso quería dejarlo, tirarlo sobre la mesa. Acá estamos riéndonos de cosas simplemente por lo delirante que es el final. Y otra cosa que ya que estoy, aprovecho a también tirar sobre la mesa. Si van a sacar algo de este podcast y no vieron todavía Maligna.
Vean
Maligna. Peliculón. Una de las pelis del año. Pero bueno, una cosa que...
Igual sí.
Una cosa que quería decir era que también me causó gracia que si los fantasmas son todos los clientes que tuvo, o sea, como que ella fue bien, digamos,
exhaustiva.
Fueron 5, 6 nada más. O sea, sí, te da la sensación de que estuvo durante un tiempo. No sé, es como que ahí empezás a hacer la línea del tiempo
y
decís,
hay como una secuencia
más,
de montaje,
más.
Claro. Que hay tipo mínimo 15.
Claro.
¿Y por qué? ¿Por qué solamente ellos 6 quedaron dando vueltas?
No sé, pero hay más varios fantasmas igual.
No, hay más fantasmas, me parece.
Pero
porque
son como una especie que están en forma de triángulo.
Pero
es tan pedorro todo el CGI del final,
sí.
Que es como una masa de cosas.
Es que me parece que es eso. En un momento lo que intentan hacer es jugar un poco con esta cosa de que medio son una cosa ahí como de
un
humo.
Concepto.
Claro,
es
un concepto.
Es el patriarcado.
Ah,
es el patriarcado.
Exactamente.
Era el patriarcado.
Entonces, ¿qué tenés que hacer con el patriarcado? Clavarle un cuchillo y enterrarlo en el sótano de la casa o en el entrepiso.
Y no hablar nunca más de eso y volverte loca.
Volverte loca.
Y cuando otra mujer viene y hace preguntas, matarla.
¿Qué dijiste, Vicky?
Que el patriarcado te pide ayuda y ahí es cuando tenés que decir no puedo ayudarte y te morís incendiada.
Cuando la mujer... Finalmente cuando la mujer esta... Que no me acuerdo los nombres ni en pedo.
Diana Rigg.
Pobrecita.
Le mandamos un saludo.
Último papel. Película dedicada a ella. Bueno, hay un par de cosas que me dan un poco de pena.
Sí,
una es pobre
bien,
de Wright.
Como que me gusta verla a Diana Rigg en este papel.
Sí, para mí está bien, pero no me parece que tiene nada que ver con Anya Taylor-Joy.
Sí, no parece una Anya Taylor-Joy.
Yo no me lo creo. Tipo, no es una cosa que digas como, ah, claro, ¿no?
Por eso sí, para eso es lo que decía, que para mí está mal casteada.
Sí.
Trajita de Diana Rigg, sí, rompe todo actuando. ¿Qué tiene que ver con Anya? No sé.
O sea, elegí, o es Anya o es... No las puedes tener las dos.
Sí, Anya Taylor-Joy es bastante magnética. Pero medio desaprovechada.
Canta
la que me dio.
Lindo, aguante Argentina.
Sí, de empanadas, dulce de leche. Pero la que sí me dio mucha paja, y que es una de las razones por la cual la película me emboló, es el protagonista, es la nada. Yo no sé, no me acuerdo si en Jojo Rabbit esta chica hablaba como habla en esta película,
no.
Pero si la hablaba, la escuchaba hablar así como un duendecito, pobrecita, soy una víctima de la sociedad. Es tipo, me levantaba del
sitio. No hablaba así,
no.
Y lo más importante, su personaje era interesante.
Bueno,
estaba
sí.
Bien escrito.
Ni hablar. Hay mucha gente que a Jojo Rabbit no le gusta, pero en comparación con esto. Bueno, y otra cosa relacionada. Pobre Diana Rigg, su último papel es en una película muy floja y encima tipo tiene el nombre, al principio aparece su nombre. Otra cosa que no puedo imaginarme es que esta película tuvo su estreno mundial en Venecia. Imagínate ver esta película en Venecia.
Están todos re drogados en Venecia, no se acuerdan de nada.
Yo no
después
me puedo
la quinta línea que te vas a dar cuenta de lo que está pasando.
Sí, ya terminó, podemos ir al after party. Sí, vamos.
Yo no me puedo imaginar una cosa tan mediocre, tanta viendo Disney Channel, CW, una cosa tan.
Pero le hicieron, lo aplaudieron de pie. Esto es una manga de caretas en para Venecia, mí, porque la aplaudieron de pie 5 minutos a esta película.
Para mí, no, gente entendida del tema, ¿viste? De última le das una palmada a Edgar y decís, la próxima te va a salir mejor, ¿no? No 5 minutos.
Escúchame, ¿seguís en contacto con Simon Pegg? ¿Qué onda? ¿Cómo va eso? ¿Cómo?
Sí, llámalo porque lo necesitas.
Te pregunto, nada más.
Pero bueno, Simon Pegg se fue con el más grande de todos, está con Tom Cruise volando ahí por la
estrella. Sí, me parece que.
Vos sí que no le atiende más el teléfono.
¿Quién sabe que al final, capaz, Simon Pegg era más importante en esa relación creativa de lo que pensábamos, ¿eh? Porque está bien, el director es Edgar Wright, pero Simon Pegg en las tres primeras estuvo ahí.
Escribía,
pero. Quiero decir, un actor ahí también puede, viste, de repente proponer. ¿Sí? Tal vez era más importante de lo que creíamos. Me parece que esta película, Last Night in Soho, es una especie de evolución de lo que ya se veía en Baby Driver. Una peli muy entretenida, con persecuciones de la puta madre, pero que ya Edgar Wright no lo veía tanto. Y era como él tratando de hacer algo más mainstream, se podría decir.
Sí, igual Baby Driver me parece mucho mejor que esta película, ¿eh?
Ah, ni hablar. Por eso digo, parece que es como
una.
Creo
que resta Edgar Wright ahí en toda la música, en los montajes increíbles que hay ahí. Es como que. Ahí veo más a Edgar. Acá está como re perdido.
Ni hablar, pero creo que yo puedo trazar una especie de línea.
Sí.
Bueno, hablemos un segundo, terminemos de hablar del final. Cuando ella subió a su habitación y están estos monstruos, el patriarcado personificado.
Que no, en realidad son víctimas.
Bueno, claro, ahí ellos está el tema, víctimas. Ahí está una de las cosas más extrañas que tipo a mí me hizo abrir los ojos como platos. La están agarrando como en una película de zombies, salen manos del piso y la agarran y no la dejan moverse. Resulta que lo que querían hacer era que llegue al teléfono para que llame a la policía. Primero,
a la policía encima,
chicos, están muertos desde los 60, enterrados acá y nunca los encontraron. ¿De verdad los quieren llamar?
Es rarísimo porque. Pero aparte, o sea, más allá de todo lo que implica esta cosa tan extraña, en la escena es rarísimo que parecía que la estaban queriendo, ¿viste? Se la quería tragar la casa y en realidad la estaban empujando.
Vos no te diste cuenta que esa tirada para abajo en realidad era para impulsarla, era como para ir a hacer y tirar para adelante.
Y cuando aparece un zombie a lo Shaun of the Dead, no me acuerdo el momento tal cual, pero creo que es un zombie que se separa de toda la masa y le dice
ayúdanos. Sí, le agarra el teléfono y se lo da y dice, help us.
Ay, no.
Y a ver, si yo me acomodé en el sillón, abrí los ojos y dije, ¿qué?
¿Qué estoy viendo?
¿Qué mierda pasó?
Porque pueden haber películas caóticas en donde las cosas no tienen, viste, mucho significado o no sé. Pero esta película parece que está queriendo llegar a un moralismo.
Claro, es que como es un concepto, de repente si el concepto te dice ayúdame, vos decís, ¿qué está pasando? ¿Por qué el patriarcado está pidiendo ayuda? Si fuera un personaje que tiene grises y está construido y que vos decís, bueno, de repente este tipo
no se merecía
claro. No sé yo, y podemos construir algún tipo de narrativa, decís, bueno, sí, entiendo,
es
una masa amorfa todo esto.
Claro, pero te pasaste toda la película poniendo énfasis en la opresión del género masculino por ser el femenino hasta en un taxi.
¡Claro!
Y después tipo va a pedir ayuda, es como no.
O sea, ¿cómo pasamos de la escena del taxi del tipo diciéndole podría ser modelo, qué sé yo, y la está haciendo sentir re incómoda?
Ayúdame, me mataron cuando quise coger con una prostituta.
¿Qué?
Dios. Es que a mí me pasó que, o sea, no me gustó para nada, estaba como confundido, con los ojos súper abiertos. En ese momento me desperté un poco porque me estaba durmiendo la película.
¿Qué acaba de pasar? ¿Qué me perdí?
Y nada, yo pensé, bueno, lo que está queriendo hacer muy torpemente es decir esto de que, bueno, ok, no merecían ser asesinados. Pero después hay un momento en donde se vuelve a encontrar con la señora que ella dice algo así como se lo merecían y Thomas y Mackenzie dice sí, lo sé que se lo merecían.
Claro, yo vi lo que te pasó.
Vi lo que te pasó. Que entonces sí.
¿Qué era?
Entonces
claro,
tipo...
¿Qué hay que hacer?
es medio escoge tu propia aventura. Tipo, puede ser la mala, pero también puede ser la buena. No sé.
Es que lo que es extraño
tengo
es...
Tengo todos estos valores, y si no te gustan...
Claro, elegí cuál te gusta más. Es que eso es lo que extraño. Hay películas que tranquilamente te pueden presentar una situación así compleja y dejarte a vos...
Pensando y reflexionando.
Pensando y reflexionando.
Claro.
puede haber una conclusión, puede haber una película que llegue a una conclusión gris. Lo que es muy raro acá es que parece que tipo te dice, es blanco, no, no, es negro. No, es blanco al final, no, es negro. ¿Qué? Edgar, tenés que quedarte con algo. ¿Qué pensás vos? ¿Entendés? No sé, es una película que te invita. Y me parece que también es un signo de los tiempos.
Pero parece que es una película en la que el realizador no tenía ni puta idea de qué pensaba sobre el tema.
Me parece que es eso. Y es por eso digo, es un signo de los tiempos. No siempre fue así que uno a las películas... No pasa siempre que una de las películas le tiene que pedir una postura súper firme sobre algo. Tranquilamente puede dejar unas cosas abiertas. Más no, cuando son no, temas bueno, complejos.
Pero... Claro, pero acá creo que no había necesidad de meterse en, como dijimos antes, de meterse en este rollo si no sabes cómo lo vas a terminar.
No sé si es una necesidad, no sé si es la falta de necesidad o lo que sea, sino eso de que llegas al final y decís, te deja la idea de un narrador confundido. Como sí. Que no sabe bien qué pensar y no sabe bien qué decirte.
Por eso parece
y no se
generado,
animó a dejarlo más ambiguo.
Parece algo generado aleatoriamente por una inteligencia artificial de tipo, todos estos temas son importantes, vamos a tocar estos temas, no tengo ni idea qué pienso de estos temas igual. Vamos, claro. Dale de una, vos mandale.
Claro. O sea, para mí la idea espectacular era usar, bueno... Quiero mostrar música de los 60 y usar vestuario de los 60 y Londres de los 60, listo. Viajes en el tiempo a través del sueño, hermoso. Bueno, que una chica viaje a Londres de los 60 y se conecte una chica y que vea un crimen, ponele, o que intente resolver algún crimen que haya sucedido en el pasado, pero no necesariamente tiene que estar relacionado con el Me Too ni con una violación. Puedes tipo poner otra cosa que sea más aleatoria.
Bueno, ha robado un auto, no cosa. Sé.
Un
no sé,
y ahí puedes jugar con todo esto otro que está bueno, que está ahí, la idea está copada, esto de tener una conexión con alguien del pasado. Me parece divertido y se puede aprovechar de muchas maneras visuales como lo hace en la primera secuencia, la del baile y todo eso, que está recontra bien.
Uh-huh. Sí, con los espejos. Yo cuando pienso, si pienso en algo positivo de esta película, es cuando está bajando por las escaleras, sí, en el Taylor Joy y la ves dividida en mil espejos.
Sí. Sí, y que también me parece que pasa esto también de que está como confundida temáticamente de qué es lo que quiere decir sobre la nostalgia.
Sí, está re confundida.
No, tipo,
sí.
¿Qué quieres decir? Pensando tipo, en está bueno que vivir en los 60, no está bueno y eran todos malos, 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 porque lo que pasa ahí es que ella viene, tipo, tiene como esta cosa idealizada y al final eran todos una mierda, porque hay una secuencia en donde van mirando puerta por puerta cada uno de los pecados.
¡Ay,
de
me
la
había olvidado
Biblia,
de
¿entendés?
Eso!
Tipo, hay uno sí, muerto, sí, hay uno desnifando cocaína, tipo, unas cosas horrendas.
Una prostituta como inyectándose como para poder soportarlo.
Entonces, ¿qué decís sobre la nostalgia?
Yo
¿está
siento
buena
que...
la nostalgia?
Bueno, de hecho, una de las mayores críticas que se hicieron.
Quiero hacer un momento de... Esa secuencia me la había recontra olvidado. Ahí también es... No sé, para mí es un cheto lo que piensa el cheto del los
claro,
bajos mundos, ¿viste?
De la droga.
De la droga y la prostitución.
La droga de Palermo.
Tipo, Edgar, por favor, de nuevo, quédate en tu zona de confort
Edgar,
con
se
los
te
zombies.
Nota la burguesía.
Sí, claro, porque ese privilegio blanco se están viendo.
Pero porque posta me pareció como en cada cuartito veía una cosa, ¿viste? Como horrible de que ves en un noticiero, ¿viste? Son todos drogadictos. Y, no,
es, no, pero después la nostalgia termina siendo su... Su tema de tesina, que vestidos horribles encima. El único vestido bueno de toda la película es el de diarios. Los que presenta al final son horrendos, son espantosos. Nada, es uno de los mayores temas que hubo en la crítica mundial de esta película fue, ¿y entonces qué mierda quisiste decir de la nostalgia?
Sí.
Porque en un momento parece que la ataca y después es como aguante vivir en el pasado. Flaco, ¿decidiste?
Sí, de nuevo, es otro tema.
Porque me parece interesante esto de decir, bueno, la nostalgia es peligrosa, o sea, es peligroso ser nostálgico de algo que no sabes qué es, porque no viviste. Ese como tema está bien. Después lo que escribiste abajo es como, no.
No desarrollaste bien.
Pobre Edgar. Me parece que, yo diría, vayamos redondeando porque es como que creo que incluso hay otras cosas para...
Lo estamos pateando en el piso, pobre.
Sí, sí.
Pero bueno, ese lo buscó. Como, ahora lo único que quiero es volver a casa y ver yo no fui.
Sí, Dios mío. Bueno. Para concluir, podríamos hacer una pequeña sección como creo estamos haciendo últimamente, hablando del impacto que tuvo esto en esta película en la taquilla mundial, que bueno, spoiler alert, no fue mucho. Lamentablemente es una de las pocas películas, trabajos originales de un director interesante, con un estilo propio, por más que... acá casi no se lo puede apreciar, que llega a los cines y nadie estuvo interesado en ir a verla. Lo cual es un poco extraño porque en el mundo, Anya Taylor-Joy, después de, a fines del año pasado, explotó con The Queen's Gambit y los trailers inteligentemente vendieron como la película de Anya Taylor-Joy. Medio engañoso porque al final ella debe aparecer 15 minutos en la peli.
Pero qué lindo canta.
Pero qué lindo canta.
Tiene mucha presencia. Va a ser una gran estrella. Arre. Pero bueno, la verdad no vendió ni un ticket.
No vendió ni una entrada. Es como que, de nuevo, estas cosas que estamos descubriendo, cosas que antes por ahí funcionaban en la taquilla, ahora definitivamente no funcionan. Una nueva estrella aparentemente no convence a nadie de ir al cine como cualquier cosa con propiedad intelectual y qué sé yo, que sabemos que es lo que funciona. Lo que es extraño es que esto de que Anya Taylor-Joy fue como la It Girl en las últimas entregas de premios por The Queen's Gambit y qué sé yo, acá... ese efecto fue aumentado por el hecho de que, no sé, creo que vivió hasta cierta edad en Argentina, no me acuerdo.
¿Habla en español?
Porque habla en español y le gustan las empanadas y dulce de leche.
Sí, le gusta Argentina y habla como, no habla como argentina, habla como porteña cheta.
Por eso se llevaron también con Edgar Wright por ahí.
Lo escucharon hablar alguna vez a Viggo Mortensen, tipo, te sorprendes de lo porteño que suena.
Sí, es porteño también.
Sí, te dicen habla como argentina, no, es porteño.
Claro, es porteño. Pero bueno, nada, acá también le fue muy, muy mal.
Sí, de hecho llegó a muy pocos cines acá a Corrientes. No llegó, por ejemplo, yo la vi en Torrent. Perdón, Edgar, hubiera pagado una entrada. Para tu película mala hubiera pagado contento tu entrada, pero no pude hacerlo. Y recordé que en 2018, 2017, no me acuerdo qué año es Baby Driver, esa sí la vi acá en el cine en Corrientes. O sea, imagínate que ahí sí llegaba Baby Driver, que tampoco tenía ni una cara, no tenía ni una Anya Taylor-Joy, ni un Tom Hanks, ni un Leonardo DiCaprio.
Nada. Sí, bueno, igual a esta le tocó la pandemia, ¿no? Iba sí. a salir en 2000.
Es que para mí eso afectó mucho. Es una película que no estuvo 3-4 meses de promoción. Está hace un año y medio de promoción, sí. Esta película.
Sí, qué sé yo. Igual me parece que esto es va más por el lado de que evidentemente hay ciertas cosas que no atraen un público masivo. Más
y también,
que...
qué sé yo, también que la peli pedorra, qué sé yo.
Bueno, también
hay un montón
lástima.
De pelis pedorra que le va re bien, o sea, eso no...
Bueno, sí. Claro, no tiene tanto que ver con eso. Lo que sí es una lástima es que no es una peli que se benefició por el boca en boca ni nada por el estilo. O sea, de las pocas pelis originales de directores interesantes y qué sé yo que están llegando, de repente esta y la otra que se estrenaron el mismo día, que es The French Dispatch, nada, no son buenos.
Nos están escuchando cosas que decís como, uy, no puedo esperar,
no me la puedo
para
perder.
Ir al cine.
Sí,
no.
Sí, son como muy malos ejemplos en las filmografías de directores interesantes y justo en un momento en el que el cine por ahí necesitaría que hayan puesto
película,
todo.
Que buena película, claro, sí. Dale, amigo, ponele onda.
Media que pila te pido, pero bueno, está bien, quedamos así.
Así que nada, es como... Me gusta últimamente hacer un poco esto, un panorama de qué es lo que está pasando en el cine más en general, que en general, valga la redundancia, no son cosas buenas. Pero bueno, quiero reforzar la idea de que no me dio ningún placer hablar tan mal.
¿Querés recordar que tenemos un Patreon y un cafecito?
Sí, es cierto. Bueno, si les gusta escucharnos hablar de películas que nos decepcionaron un montón como esta y otras también, y quieren que sigamos haciéndolo, pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese o invitarnos cafecitos o suscribirse en cafecito.app/quemese. De esta forma pueden acceder a nuestro chat, el anteriormente mencionado servidor de Discord, en donde siempre estamos hablando de estas cosas. Y bueno, además, algo nuevo de este año es que ahora estamos en Twitch con Vicky, y ahí también se pueden suscribir, y si tienen, si están suscritos, si pagan el servicio de streaming de Prime, de Amazon, que es Prime, tienen una suscripción gratis. Cualquiera de todas estas formas de ayudarnos, las apreciamos un montón. Pero bueno, sin más que decir, esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
Última noche en milanesas de soja. A veces no sé qué mierda decir.